Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Ah, tú no sabes lo que sucede en el alma cuando da toda la libertad a mi voluntad de obrar en ella. Y el alma obra en mi voluntad. Imagínate el mar cuando se elevan tan fuertes y altas las olas que no solo las aguas, sino que la fuerza de las olas transporta aún a los peces a lo alto, de modo que se ve en aquellas olas transportados por la fuerza de la tempestad, que aún los peces son sacados del fondo del mar, de su diaria morada para elevarse en alto junto con las olas. Las olas los han arrollado y no han podido resistir esa fuerza, mientras que sin la fuerza de las olas no saben salir de su morada. Oh, si el mar tuviera una fuerza sin límite, haría salir todo el agua de su lecho, formando olas altísimas y todos los peces arrollados en ellas. Pero lo que no puede hacer el mar porque es limitado en su fuerza, lo hace mi voluntad. Conforme hace suyo los actos del alma, obrando en ella, ahí forma las olas eternas y en estas arrolla todo. Y se ve en estas olas lo que hizo mi humanidad, las obras de mi celestial mamá, las de todos los santos y todo lo que hizo la misma divinidad. Todo es puesto en movimiento. Mi voluntad es más que mar. Nuestras obras, las de los santos, pueden ser semejanzas de los peces que viven en el mar. Cuando mi voluntad obra en el alma y aún fuera del alma, todo lo que hay en ella, todo se mueve, se eleva, se ponen en orden para repetirnos la gloria, el amor, la adoración, desfilan ante nosotros diciéndonos, somos obras tuyas, grande y poderoso eres tú, pues así tan bellas nos has hecho. Mi voluntad encierra todo lo bello y lo bueno, y cuando obra nada deja atrás, para hacer que aquel acto nada falte de lo que es nuestro, para hacer que sea completa nuestra gloria. Y no hay de qué asombrarse, porque es el obrar eterno el que se desarrolla en el alma.
A ver, también creo que el ejemplo es muy claro, ¿no? O sea, cuando la criatura obra en la divina voluntad, es como esa ola del mar, con la fuerza de esa ola que eleva a los peces, nada más que aquí los peces son todas las criaturas, todo Dios. O sea, todas las obras de Dios, la creación, la redención, o sea, las obras de Jesús, las obras de María, ahora ya las obras de Luisa, las obras de todos los santos, las obras de toda la familia humana rehechas por Jesús, se elevan. O sea, la fuerza del mar, movido por la voluntad divina en la criatura, saca con ella todo. Por eso es que los actos hechos en la divina voluntad son actos completos, donde nada ni nadie se pone aparte. Nada ni nadie puede decir yo no estoy. Tienen que concurrir por fuerza con la criatura para hacer lo que ella hace. Estamos amando a Dios, toda la creación, todos los santos, todas las obras de Jesús, todas las obras de María, todo está amando a Dios, está amando a Jesús. Estamos queriendo, perdón, estamos queriendo darle gloria a María. Todo se pone, Dios mismo se pone a glorificar a María. No puede resistirlo porque es su misma voluntad la que está saliendo en acto a través de la criatura. O sea, es todo se mueve, todo se eleva, se ponen en orden, dice Jesús, para repetirnos la gloria, el amor, la adoración. O sea, repetirnos la gloria, el amor, la adoración. ¿Sí? Eso es enorme. Estamos multiplicando. todas las obras de Dios, estamos multiplicando todas las obras de Jesús, de María, estamos multiplicando todas las obras de todas las criaturas, pero rehechas en la divina voluntad gracias a la acción de Jesús en ellas y a lo que nosotros pongamos de nosotros para poder rehabilitar esas obras. Por lo tanto, es un acto total, completo, es Dios mismo que se mueve. Eso, o sea, deberíamos de tenerlo siempre como conocimiento, como algo que se está realizando en nuestras obras, para que así todo nuestro obrar esté en acto de hacer esto. No se trata de estarlo pensando continuamente, que a veces decimos, ven a hacer esto, ven a hacer lo otro. Nunca terminaríamos. Pero teniendo el concepto, este concepto de que es unidad y de que todo en ella se mueve, entonces todos nuestros actos, hasta el más simple, estarían tomando estas características y estaríamos repitiendo la gloria y todo lo que Él ha hecho. Aquí se encierra también las reparaciones, que a veces estamos con la idea de reparar a Jesús por todo lo que ha hecho. Bueno, esta es la forma, porque aquí obtenemos las reparaciones que hizo Jesús al Padre. Y si recordamos las horas de la pasión, Él nos invita a fijarnos en lo que hacía para hacerlo también nosotros. Nos invita a darle sus mismas reparaciones, que son reparaciones perfectas, no lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Él hizo, pero ahora lo quiere recibir de nosotros. Por eso nos da su voluntad y nos da la posesión de todo lo que contiene su voluntad. Prácticamente nos está dando la posesión de Dios mismo. O sea, es, vuelvo a repetirlo, es la locura lo que estamos oyendo. Y apenas estamos en el libro 17.
Entonces, Salvador, una pregunta.
Sí, padre.
El hecho de, en la reparación justamente, yo puedo un respiro, un acto, puedo tener, hay momentos donde meditamos, por ejemplo, entonces estamos entrando en una intención, una voluntad, un deseo de meditar, reparar concretamente, es igual finalmente que no tener la meditación hecha, solamente la intención.
Así es. O sea, conforme vamos conociendo, Padre, lo que la divina voluntad puede hacer, o lo que la divina voluntad hace, más bien dicho, en ese momento, o sea, todos nuestros actos van cobrando mayor intensidad, mayor, abarcan más todo lo que Dios es. Si yo no conozco esto, por ejemplo, bueno, aunque yo tenga la intención, o sea, el acto se lleva a cabo, pero yo no lo sé, por lo tanto el mérito no se me da. Pero si lo conozco y eso lo integro en esa intención, ese pensamiento de que mis actos están haciendo todo esto, ahora se repite igual, pero el mérito de esa gloria, de esa reparación, de ese gozo que se le está dando a Dios, ahora el mérito se le da a la criatura. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Por eso, el obrar de mi voluntad se puede llamar ola eterna, que arrolla cielo y tierra como en un punto solo, y después se difunde sobre todos como portadora de un acto divino. Oh, cómo goza el cielo cuando ve obrar en el alma a la voluntad eterna, porque habiendo sido confirmadas sus obras en la divina voluntad en el cielo, ven correr sus obras en aquel acto divino y se sienten duplicar la gloria, la felicidad, las alegrías. Por eso te recomiendo, ya que eres la pequeña hija de mi supremo querer, que cada acto tuyo lo des en poder de las olas eternas de mi querer, a fin de que llegando estas olas a los pies de nuestro trono en el cielo, podamos siempre confirmarte más como nuestra verdadera hija de nuestra voluntad y podamos concederte rescritos de gracia en favor de tus hermanos e hijos nuestros.
Dice, ¿cómo goza el cielo cuando ve obrar en el alma a la voluntad eterna? ¿Sí? O sea, es todo el cielo el que goza esto. Y ahora, dice, se sienten duplicar la gloria, la felicidad, las alegrías. Todos los santos que ha habido hasta ahora, o sea, han hecho su santidad, sus virtudes, sus obras en la voluntad humana. Le han dado a Dios la gloria, el amor, pero el amor y la gloria de una voluntad humana. Muy meritoria para su tiempo, muy meritoria. Dios la acoge como algo hecho por su criatura y le da todo el honor y todo lo que esas obras hicieron, porque la criatura se esforzó en llevarlas a cabo e incluso puso su vida para llevarlas a cabo. Pero no son obras divinas. O sea, son obras humanas, pero no son obras divinas. Por lo tanto, ahora en el momento en el que el alma que vive en la divina voluntad hace un acto y ese acto toma consigo los actos de todos los santos, y los va a rehacer para darle al Padre y a Jesús la gloria que deberían de haber recibido si esas almas hubieran vivido en la divina voluntad. O sea, vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Entonces, todos los santos gozan infinitamente porque ahora ven sus actos, darle al Padre la gloria, el amor, la retribución, la reparación que deberían de haberle dado. O sea, no importa que hayan sido hechos por otra criatura, a final de cuentas son sus actos. Padre Pío, San Francisco, Santa Teresa, todos ven sus propios actos dándole al Padre la gloria que deberían de haberle dado si hubieran vivido en la divina voluntad. En el cielo ya no hay envidias. En el cielo no hay ese resquemor de decir, ay, es que eso debería de haberlo hecho yo, como lo vino a hacer este. No, o sea, simplemente lo ven como un acto de ellos que glorifica a la divinidad en plenitud. Y todo el cielo goza. Gozan de eso, de ver sus actos rehechos, pero también gozan de los efectos de esos actos que se ponen en la criatura cuando Dios crea en ellos, saca en ellos todas las cosas nuevas que quiere manifestar de sí mismo. Y por eso es que al principio decía que son como cielos. Un cielo que se forma, o sea, pero se forma dentro del mismo cielo de Dios. Pero al final de cuentas es nuevo. ¿Sí?
En sí el cielo ya comienza en la tierra, ¿no?
Así es.
Según Santa.
Y es un cielo, o sea, real. El alma que vive en la divina voluntad se vuelve cielo para Jesús aquí en la tierra. Y se vuelve cielo para todo el cielo desde la tierra. ¿Sí? Y se va a confirmar una vez que llegue al cielo. En fin. Sí.
Y eso es porque el alma está obrando en Dios, moviendo a Dios.
Uh-huh.